Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 puestos tiene el Consejo de Ministros, 23 si contamos al presidente del Gobierno. Una mesa grande, una mesa ovalada, de marquetería brillante, sobre la que hay 14 jarras de agua. Y hace falta porque a veces hay que pasar malos tragos en esa mesa, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el reencuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero seguro que no ha tenido desperdicio. Es la comidilla política de las últimas semanas. La primera ha vetado a la segunda en las listas de su para las generales porque la consideran quemada políticamente. El ambiente en el Consejo ha podido ser pues bastante parecido al de una boda en el que no se hablan las familias, imagínate. En un extremo de la mesa están las ministras de Podemos, Yone Belarra y la propia Irene Montero. Al otro extremo de esa misma mesa, separada por varios metros y sentada a la izquierda de Pedro Sánchez, se ubica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hay bastante espacio entre ellas y por el bien de todos, habrá que pensar que las disputas internas las tratan en la calle porque el Consejo de Ministros está desde luego para otra cosa. Está para tomar decisiones que luego nos afectan a todos. Ahora bien, como decía Carlos Herrera esta mañana, qué pena, ¿eh? Qué pena no haber tenido un agujerito por el que poder mirar, echar un vistazo y poder ver lo que ha pasado, la tensión que seguro había en ese Consejo de Ministros. Los que pueden haber visto los detalles en directo como convidados de piedra son los ministros del PSOE. Es cierto que los socialistas tienen sus propios problemas de cara a las próximas elecciones, pero no deja de ser un alivio para ellos que el foco de la presión mediática se desplace ahora más hacia la izquierda. Una vez terminado el Consejo, nos hemos quedado con las ganas de ver o escuchar algunas de las protagonistas de este juego de tronos entre Podemos y Sumar. Hasta 5 veces, por cierto, le preguntaron ayer a Yolanda Díaz para que diera sus argumentos para el veto a Irene Montero y fueron las 5 veces que la líder de Sumar esquivó la respuesta. Hoy nos hemos quedado con las ganas de preguntar porque ninguna de ellas, ni Montero, ni Belarra, ni Yolanda Díaz han salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una rueda de prensa que sí va a aprovechar el PSOE para vender todo lo que pueda antes de que se cierre el chiringuito con motivo de las elecciones. Tan solo quedan 5 consejos de ministros, 5 programados antes de las elecciones, que prácticamente van a ser 5 mítines. Hoy, por ejemplo, se ha sacado brillo a la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en julio, o a las ayudas aprobadas también para el mundo del cine. Pero mira por dónde, hoy la película era otra, con otras protagonistas a las que, sin embargo, pues no hemos visto. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos pendientes de Nottingham, en Inglaterra, donde la policía ha detenido a un hombre como sospechoso del asesinato de 3 personas esta pasada madrugada. Se investiga su relación con el hecho de que otra furgoneta haya intentado atropellar a otros 3 ciudadanos que están heridos. La ciudad permanece bajo un fuerte dispositivo policial y varias calles y carreteras están cortadas. Entre tanto, en la ciudad de Teruel, un edificio de 5 plantas se ha venido abajo, se ha derrumbado por completo, afortunadamente sin víctimas. Los vecinos acababan de ser desalojados, al igual que los de otros edificios cercanos. Enseguida vamos a estar en esta capital aragonesa para ver cómo están las cosas, pero el susto de los vecinos, ese se lo llevan ya en el cuerpo. Viendo las imágenes, parece un auténtico milagro que se haya desalojado todo a tiempo. Y sobre la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky asegura que la contraofensiva avanza sobre la región de Zaporilla y la ciudad de Bakhmut. Entre tanto, Rusia dice que ha capturado carros de combate Leopard y blindados americanos suministrados por Occidente a Kiev. Y en un mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, el Papa reclama un compromiso político legislativo serio y eficaz para acabar con la pobreza desde el estímulo y la presión para que las instituciones públicas hagan bien su trabajo. Francisco denuncia que mientras aumenta cada día el volumen de la opulencia, se silencian las voces de quienes viven en la pobreza. Y el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado aquí en Herrera en COPE la importancia de mirar a las personas y establecer cauces y diálogos para que los flujos migratorios sean humanitarios y no queden en manos de las mafias o de los intereses económicos. Ha subrayado además que son personas que vienen para buscar un mundo mejor, algo a lo que cualquiera tiene derecho independientemente de su procedencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Segunda presentación de la semana para el conjunto blanco. Vuelve Brahim Díaz después de su paso por el Milán y está viviendo por segunda vez su puesta de largo con el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, tiene 23 años, regresa, como dices, tras tres temporadas cedido en el Milán, donde ha ganado el Scudetto y ha llegado hasta semifinales de la Champions. Ha dejado un gran recuerdo, va a llevar el dorsal número 27... ha ampliado su contrato hasta el 2027 con el Real Madrid. Se le ha preguntado por Mbappé, pero dice que no es el día del francés, que es su día. Lo que sí nos ha confesado en una rueda de prensa que acaba de concluir es con qué intenciones regresa al Real Madrid.
He crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con ganas de triunfar en el Madrid. Y para eso vuelvo, para triunfar en el Madrid y en el mejor equipo del mundo.
Y en el Barcelona uno de los nombres propios es Ansu Fati y la duda es su futuro. ¿Qué quiere hacer el futbolista, Elena Condis?
Ansu se queda 100% salvo que Xavi le diga la cara no te quiero. Se ha plantado ante Méndez, que justo ahora antes de irse de Barcelona en su avión privado ha confirmado que no quiere moverse y ha dicho que Ansu va a ser balón de oro algún día seguro. Méndez, que anoche se reunió con Laporta, tenía un compromiso de buscarle una salida, planteó un trueque Ansu Rubén Neves y el Wolves pagaba 30 millones, pero Ansu dice no a esta oferta, tampoco le interesan las otras propuestas, solo quiere quedarse y parece que Méndez lo asume.
Y se acaba de hacer público el nombre del nuevo secretario de Estado para el deporte, va a ser Víctor Francos Díaz.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, yo creo que ahora mismo no hay nadie que vaya al supermercado cualquier día, y llevamos así bastante tiempo además, y no diga aquello de es que está todo carísimo. Desde luego que el IPC puede certificar hoy que la inflación se frenó el 3,2% en mayo o que el precio de los alimentos se moderó hasta el 12%. Eso es estadística. Luego, claro, está la realidad de cuando pasas por la caja y ves que la compra te acaba costando pues bastante más que hace un año. 10 de cada 12 productos que componen la cesta de la compra subió en mayo por encima del 12%. Hoy queremos hacer en Mediodía una especie de fotografía, o mejor dicho, una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que en primera persona nos han ido contando en el último año cómo se han encarecido o se han abaratado sus productos y sus materias primas. ¿Qué ha subido? ¿Qué ha bajado en el último año? ¿De cuánta diferencia estamos hablando? Lo que más ha subido en la cesta de la compra es el azúcar, que se ha encarecido un 46% en el último año. La mantequilla, un 25%. El aceite de oliva, bueno, muchísimo también, casi otro 25%, un 24,7% concretamente. O la leche entera, que registra un incremento superior al 24%. Y todo esto, quien lo nota y mucho, es Rebeca Esteban. Ella es propietaria de una panadería y pastelería en la localidad de Coreses, en Zamora. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, Rebeca. Hace un año hablábamos contigo precisamente y nos contabas cómo notabas y mucho la subida del precio de alguna de las materias primas. ¿Qué nos puedes decir de los precios a lo largo de los últimos meses?
Bueno, pues de cara a, o sea, hace un año que hablé con vosotros, me comentaba tu compañera que qué diferencia habíamos notado. No solo no han bajado, sino que no dejan de subir. Creemos que han subido menos, sí. Algunas cosas se han estacionado, pero pues eso, las materias primas con las que nosotros diariamente trabajamos, huevos, azúcar, harina, como tú bien decías ahora, la mantequilla, la leche, solamente se ha estacionado un poco lo que es el aceite.
El aceite de girasol.
El aceite de girasol. Y el resto, pues nada, pues ha subido. Quizás lo que más incremento hemos notado ha sido los huevos y el azúcar. Y no tanto en la harina, ha subido, pero menos, no tan de golpe. Y bueno, pues la leche ha subido también bastante. En el año, pues quizás llevamos 3 o 4 subidas. Y esto no para.
Claro, Rebeca, todo, sí. ¿Os cuesta a vosotros más? ¿Y al final habéis repercutido todas estas subidas en el precio final a los clientes? ¿Habéis subido vuestros precios?
Pues nosotros, como a principios de año, hemos tenido que subir respectivamente. No quizás tanto como la última subida que hubo, pues sí, hablamos, pues eso sí, más o menos hace un año. Pero pues a principios de año, lo que sí, lo que es en el pan, teníamos pensado una subida de cada pieza, pues unos 5 céntimos, alrededor de 5 o 10 céntimos, que lo que hizo fue mantenerse el mismo precio sin añadir el IVA. Y lo que es en productos de repostería, pues sí que tuvimos que incrementar un poquito, porque aparte no solamente es la subida de materias primas, es que estamos también teniendo subidas de lo que son los envases, también de plásticos, de cartón, y es que es todo. Y luego pues eso, también hay que transportar los productos. Si ya nos metemos con el tema de gasoil, pues todo es un suma y sigue, sí.
Pues Rebeca Esteban, desde Corese, Zamora, gracias Rebeca por atendernos. Que vaya bien.
Muchas gracias. Gracias, Pilar.
Bueno, decíamos hace un momento que es verdad que hoy conocíamos ya el dato del IPC del mes de mayo. Un IPC que se ha frenado algo, ha descendido ligeramente unas décimas, se sitúa en el 3,2%, pero por lo que estamos escuchando y por lo que estamos viendo cada uno de nosotros cuando vamos al supermercado es que todo sigue carísimo. Y acabas de escuchar a Rebeca Esteban, que tiene este negocio en Zamora, como decíamos, esta panadería, pastelería, que dice que bueno, que todo ha seguido subiendo sin freno. Solamente destacaba el aceite de girasol, que ahora pagan un poquito menos por el aceite de girasol, pero que todo está mucho más alto que hace un año. ¿Por qué entonces ha descendido el dato del IPC del mes de mayo? Bueno, pues la respuesta está en los precios de los combustibles. En el último año, estadística nos dice que el diésel nos cuesta un 15% menos y la gasolina un 8% menos. Y de nuevo, esto se nota en el surtidor. Antonio Gallinaz tiene una gasolinera en Fraga, una localidad de la provincia de Huesca. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues un año también después de hablar contigo, ¿has visto que los combustibles, la gasolina y el diésel, cuesten menos en tu surtidor que en junio del año pasado?
Pues sí, evidentemente ha habido una bajada, ¿no? En ese tiempo estábamos con el tema de la bonificación de los 20 céntimos y tal, y bueno, ha ido bajando, pero de forma, digamos, lenta. Debe ser, claro, evidentemente, por todo lo que afecta de ser un mercado internacional, bueno, todos estos temas que se hablan continuamente, ¿no? La guerra de Ucrania, bueno, es depende de muchos factores, ¿no? La verdad, el precio del combustible.
Hoy, martes, 13 de junio, ¿qué nos cuesta el litro de diésel y el litro de gasolina?
Pues así, redondeando un poco, el diésel 1,50 € aproximadamente. De aquí se tienen que hacer los descuentos, pues cada compañía o cada estación o cada, bueno, tipo de gasolinera. Y la gasolina está sobre 1,60 €, 1,65 €.
Lo destacabas hace un momento, Antonio. Es verdad que hace un año a estas alturas el gobierno prorrogaba el descuento de los 20 céntimos al combustible. Uh-huh. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus clientes de su retirada, de la retirada de esta bonificación?
Bueno, las bonificaciones y las subvenciones sabíamos que era algo temporal. A medida que se pudiera ir solucionando el tema de la guerra de Ucrania y otros factores, pues tendría que ir bajando, porque también, por ejemplo, la OPEP ha amenazado varias veces con recortar la producción y no ha hecho el efecto contrario de subir. Más bien es el de bajar, pero no tiene una tendencia bajista clara. No tiene, tal como por los indicadores que tiene el mercado, de moneda, de lo que sea, ¿no? De esto, del otro, tendría que estar bajando a un mejor ritmo. Es lo que creemos dentro del sector. El precio se tendría que notar más en los surtidores a la baja.
Pues Antonio Gallinaz, desde Fraga, en Huesca. Gracias, Antonio, por atendernos una vez más.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, han bajado los carburantes, también la electricidad, ¿eh? Ha sufrido una importante caída de precios en los últimos 12 meses, en concreto una bajada superior al 34%. Pero bueno, volviendo a los alimentos, hemos hablado del precio de algunos como el azúcar, la leche o los huevos, pero las verduras, las frutas y las hortalizas también son categorías donde la subida de precios ha sido una constante en el último año. Fíjate, las patatas se han encarecido más de un 24% con respecto a mayo del año pasado. De hecho, hace un par de semanas lo confirmábamos en la frutería de Raúl Muñoz en Madrid.
Que no es el primer año que productos de primera necesidad, patata, cebolla, están a un precio súper alto.
18 años llevaba con su frutería funcionando y nunca, nos decía, nunca había visto unos precios parecidos en algunas verduras, hortalizas y frutas. Es que resulta imposible encontrar un kilo de fruta en un puesto de mercado que nos cueste menos de 4 euros. Ya no hablamos de fruta de temporada, como los melocotones, que estarán entre 6 y 7 euros el kilo, o las cerezas, que de un tiempo a esta parte pues se han convertido ya en un producto de lujo. Y vamos con otras dos categorías esenciales en la lista de la compra, la carne y el pescado. En el caso de la carne, los precios han seguido subiendo de forma más o menos constante también a lo largo de los últimos 12 meses. Nos lo cuenta Iván, que tiene una carnicería en un mercado de Madrid.
A nosotros tenemos que subir realmente para sacar el mismo beneficio que teníamos antes, a lo mejor tenemos que subir 60, 80 céntimos. Claro, 80 céntimos ya en una pieza que te cuesta a lo mejor 4 euros, pues ya son 4,80, ya son 5 casi. Entonces es un precio que no es una cosa exagerada, pero claro, si sumas una semana 5 céntimos, otra semana otros 5, claro, no son subidas exageradas, pero los precios pues los tenemos que poner por las nubes, como se suele decir.
Pues el kilo de pollo se paga en el puesto de Iván a 6,60 euros, la ternera a más de 15 y el cordero a 20 euros. El pescado pues registra por su parte un incremento más moderado en el IPC del 2%, aunque al final, de nuevo, todo depende del pescado que compremos. Los más comunes en nuestra dieta, como la pescadilla, la merluza, el lenguado o el salmón, en la mayoría de pescaderías ha subido en este tiempo, en estos últimos 12 meses. Por eso, pues lamentan quedarse al margen de las reducciones del IVA que entraron en vigor a comienzos de este año, como le contaba hace unos días un pescadero a nuestros compañeros de la tarde de COPE.
Yo creo que lo deberían haber hecho, es un alimento básico igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir, pero vamos, no ha sido el caso como hemos visto.
Una rebaja del IVA en algunos alimentos que va a continuar al menos como está hasta el próximo 30 de junio. El gobierno ya ha confirmado que la va a prorrogar, pero las dudas están en saber si se ampliarán o reducirán categorías y en conocer por cuánto tiempo se van a mantener. Bueno, 1:17 de la tarde, vamos a continuar con más cosas y con lo que ha sido, la verdad, que un verdadero milagro. Es que ha sido un milagro que no pasara nada esta mañana en Teruel. Este que vas a escuchar era el momento en el que se derrumbaba, como te digo, esta mañana, un edificio de 5 plantas en pleno centro de la ciudad. La imagen del vídeo es impactante, cómo cae a plomo ese edificio. Se había dado la orden de desalojo de toda la zona. Los vecinos, de hecho, estaban abandonando sus casas y justo cuando salía el último vecino de esa zona, ese edificio se venía abajo. Todo apunta a que la causa está en las fuertes lluvias que se han registrado allí en las últimas horas y que han podido debilitar los cimientos del bloque. Y allí en pleno centro de Teruel está nuestro compañero Juan Pascual. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, susto de los gordos.
Tenemos aquí ahora mismo...
Sí, no, te iba a decir lo primero, Juan, que susto de los gordos, el que se han llevado los vecinos. Lo primero, ¿están todos bien?
En principio estarían todos bien. Habría dado tiempo a los servicios de emergencia a desalojar a todos y cada uno de los vecinos del edificio y también de los dos edificios colindantes. Serían 21 familias, 5 pisos, los del edificio derruido. Todo el mundo está bien. Aún así se ha pedido a la intervención de una unidad canina que, si no me equivoco, vendrá desde la Diputación de Zaragoza para buscar posibles seres humanos que han quedado dentro de los escombros, pero al 95% de seguridad habrían sido evacuados a tiempo. Tengo conmigo, Pilar, que se tiene que ir ahora mismo, pero ¿sí? Nos deja un minuto, al jefe de intervención de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. Si quieres, te paso con él.
Sí, creo que es José Luis Alejos. José Luis, hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. Nada, pues sencillamente os puedo contar un poco de cómo ha transcurrido esta intervención. A las 10:40 nos han dado aviso del 112 de que había un edificio en el cual veían daños estructurales. Entonces, a raíz de allá hemos activado a todo el personal para la emergencia. Se han desplazado un par de dotaciones, se ha hablado con el que ha dado el aviso para que ya desde ahí empezara a evacuar toda la vivienda. Han colapsado 5 plantas, 21 pisos, no hay que lamentar en un principio daños personales, sí que daños materiales. En un principio ahora estamos intentando ya trabajar con la unidad canina para descartar ya posibles víctimas, aunque es un porcentaje muy alto en el recuento en el cual parece ser que no ha
repercutido. No se echa de menos a nadie, a ningún vecino.
No, de momento no.
José Luis, ¿fue precisamente uno de los vecinos el que dio la voz de alarma?
Sí, bajó y parece ser que vio en algún pilar algún ruido, alguna grieta. Entonces ya le comentamos de que desalojara cuanto antes se diera el aviso de desalojar. Se bajó, se miraron edificios colindantes y cayó el que en realidad pues estaba mal.
Madre mía, sí, porque todo ha sido rapidísimo. ¿Todo esto en cuánto tiempo?
Sí. Nada, esto ha sido cuestión de media hora desde la llamada a que entró, media hora sobre las 11:15, 11:20 por ahí ha sido cuando ha colapsado.
O sea que, como decíamos al inicio, es que ha sido un milagro que estemos hablando de que todos los vecinos se encuentren bien.
Sí, servicios tanto de emergencias como de seguridad que no nos hemos visto afectados. En el colapso, estábamos fuera o en edificios colindantes.
¿Las fuertes lluvias pueden estar detrás del colapso de este edificio o todavía es prematuro?
Sí, bueno, hombre, no es para confirmarlo porque esto tendrán que ser los técnicos los que tendrán que evaluar toda la situación a lo largo de estos días, pero sí que ha habido una gran cantidad de agua que ha caído en esta semana y sí que es una zona pues que ha debido ser algo de humedad.
José Luis, sí, una última pregunta. Dime. ¿Qué va a pasar ahora con todos esos vecinos? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué solución se les ha dado?
Sí, por el momento, hasta que no descartemos un poco que no hay ninguna víctima y tal, pues seguirán las pautas de desalojar, o sea, de limpieza y demás. Sí que habrá que reubicarlos, pero esto ya, me imagino, a través de servicios sociales del ayuntamiento se les irá reubicando en algunas viviendas o de acción social del ayuntamiento.
Sí, pues no te entretenemos más, José Luis Alejos, jefe de intervención de bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. Gracias por atendernos, José Luis.
A vosotros, gracias.
Juan, no sé si me escuchas tu compañero.
Sí.
Sí, no sé si sabes tú si te has enterado qué va a pasar con todos estos vecinos. Lógicamente, los que han perdido sus casas pues tendrán que ser realojados en algún sitio. Alguna solución les tendrán que dar desde servicios sociales, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos podido hablar con servicios sociales del Ayuntamiento de Teruel. Ahora mismo todos los afectados están siendo atendidos en un edificio cercano del Gobierno de Aragón, donde están recibiendo atención tanto sanitaria como psicológica. A partir de ahí, se ha habilitado el centro de día Santa Emerenciana, también en la capital de Teruel, para seguir atendiéndolos y que pasen la tarde, y se están poniendo en contacto ya con los hoteles de la ciudad para poder alojar esta noche a los vecinos y las noches que sean necesarias, por supuesto.
Bueno, qué duro lo que han vivido, porque tienen que estar, como decimos, con el miedo todavía en el cuerpo, pero afortunadamente todos los vecinos se encuentran bien y los bomberos que han acudido rápidamente a llevar a cabo ese desalojo también. Eso es lo importante. Juan, compañero, sí. COPE Teruel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues hoy que estamos hablando mucho de precios, el INE también nos certifica que las vacaciones de este 2023 nos van a salir más caras que el año pasado. Y por eso te preguntamos hoy, ¿cómo afrontas las vacaciones de este verano? ¿Estás restringiendo gastos? ¿Te planteas este año unas vacaciones quizá más austeras? ¿O no piensas renunciar a ese momento del año y eres de los que dicen, oye, mira, yo me voy de vacaciones, que me quiten lo bailao y lo viajao? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 23 00 00.
¿Y tú qué? piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Hoy martes, disfruta la linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se une a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en la linterna. Hoy con Cepsa, liderando la transición energética.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Georgia, write me up a novel about you. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again.
Pues te contamos más cosas. Por ejemplo, que hoy se acaba el plazo para que las empresas con más de 250 trabajadores se adapten a la nueva ley de protección del denunciante de corrupción. Básicamente lo que se pretende es garantizar la protección de aquellas personas que decidan denunciar irregularidades en empresas privadas u organismos públicos. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, se quiere asegurar que estos denunciantes no van a recibir ningún tipo de represalia, como por ejemplo pues ser despedidos o degradados en su trabajo. Hay que decir que la ley va dirigida a todos los empleados, incluidos autónomos, accionistas o cualquier persona que trabaje para una subcontrata de esa empresa. La protección también se debe extender a cualquier persona que asista al empleado que denuncia o que tenga una relación con él. Las empresas tienen que publicitar bien estos canales para denunciar, incluso la página web en el caso de que la tenga. Ahí tiene que aparecer todo perfectamente explicado e identificado. Esos canales son tres: los canales internos, un canal externo con una autoridad independiente de protección al informante, y además canales públicos, ojo con esto, que pueden ser páginas web, redes sociales o medios de comunicación incluidos.
Estas denuncias posteriormente hay que investigarlas porque, claro, no se puede dar credibilidad sin más.
Claro, el periodo de investigación, según la ley, se limita a 3 meses, aunque en los casos complicados, que sea una denuncia que sea complicada de investigar, esos 3 meses se prolongar 3 meses más. La empresa debe notificar en un máximo de 7 días que ha recibido esa denuncia, y la identidad del trabajador debe quedar oculta y solo se puede revelar con permiso judicial o ante la fiscalía.
Debe haber además un directivo que sea quien gestione todo este protocolo, y si se incumplen estas medidas o se toman represalias contra el trabajador, hay dos tipos de multas.
Claro, Correas. Como toda ley, efectivamente, pues se tiene tiene un régimen sancionador. Hay multas personales, vamos a decir, que van de 30.000 a 300.000 euros y las que se pueden poner ya a la persona jurídica, a las empresas, que ojo con estas, van de 600.000 a 1.000.000 de euros si no se aplican estos protocolos, si no se activan estos protocolos o, por supuesto, si este denunciante de algún tipo de corruptela o irregularidad en esas empresas, pues no recibe la ayuda que necesita.
Ojo que esta normativa también es aplicable a las empresas más pequeñitas a partir de 50 empleados, pero estas, las más pequeñas, tienen hasta el 1 de diciembre para adaptarse a esta nueva ley de protección del denunciante de corrupción. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos aquí en Mediodía COPE es un nuevo repaso de la actualidad. Acuerdo entre el Partido Popular y Vox para el gobierno de la Comunidad Valenciana. Acuerdo por el que el líder del PP regional, Carlos Mazón, será el presidente de la Generalitat, mientras que Vox asumirá varias consejerías, además de la presidencia del Parlamento Regional. Importante que Carlos Flores, precisamente el líder de Vox allí en la Comunidad Valenciana, se aparta e irá en las listas del Congreso de la Formación para las próximas elecciones generales. Hace solo 24 horas la Dirección Nacional del PP había puesto como línea roja que este hombre, que Carlos Flores, no entrara en el gobierno autonómico al haber sido condenado hace años por maltrato a su exmujer. Y poco más de 24 horas son las que han pasado de la entrevista que Carlos Herrera hacía aquí ayer lunes en COPE al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, una entrevista en la que precisamente Zapatero se reivindicaba como artífice del final de ETA. Estas concretamente eran sus palabras.
Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada. Mire, por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia,
y
la
por
historia
todos los
va
gobiernos
a costar
de
así,
la
a no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es y de la que hoy se sigue hablando. De hecho, la vicepresidenta Teresa Rivera y número 2 de Pedro Sánchez a las elecciones generales ha defendido este martes las palabras que Zapatero pronunciaba ayer aquí en COPE.
Fue muy claro en cuanto a la defensa frente a las infamias que ha recibido este gobierno. En un momento enormemente complicado, este gobierno ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido responder con rapidez, pensando en que lo importante era estar pendientes de las personas. Lo que creo que nos debe hacer sentir orgullosos, muchas cosas que hemos hecho y que efectivamente hay quien se empeña en distorsionar y cambiar la historia.
Y hoy también es noticia el enorme susto que se han llevado esta mañana los vecinos de un edificio en pleno centro de Teruel. Este era el momento en el que ese edificio de 5 plantas y, como te comentaba, situado en el mismo centro de la ciudad, se venía literalmente abajo. Se derrumbaba además solo unos minutos después de que la policía y los servicios de emergencia, los bomberos, desalojaran a todos sus vecinos y a los de los inmuebles colindantes. Se ha desplomado ese edificio. La llamada de alerta la hacía esta mañana un vecino que se encontraba una enorme grieta en el edificio. Llamaba a los bomberos. A partir de ahí acuden al edificio. Ven que hay que desalojarlo de inmediato, un desalojo que se produce rápidamente, en poco más de media hora, y como decimos, cuando estaba saliendo el último de los vecinos de esa zona, ese edificio caía a plomo. Afortunadamente no hay víctimas, por lo que se cree, entre los vecinos ni tampoco entre los servicios de emergencia que habían acudido a proceder a llevar a cabo ese desalojo. Se calcula que el 1% de la población española pertenece a una secta. aunque el crecimiento de este fenómeno también se ha frenado debido a la secularización de la sociedad, las sectas continúan siendo una realidad muy presente en nuestro país. De estos grupos que se mueven entre lo religioso y la búsqueda del bienestar personal, casi un centenar de los que están establecidos en España tienen origen cristiano. Todas ellas tienen en común que, a pesar de las apariencias, muestran un progresivo alejamiento de los núcleos de la fe en Jesucristo. El investigador y experto en sectas, Luis Santa María, ha publicado A las afueras de la cruz, un estudio de esos casi 100 grupos de origen cristiano que tenemos en nuestro país. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, todos sabemos más o menos, ¿no?, lo que es una secta, pero también es una palabra que muchas veces banalizamos. ¿En qué momento un grupo puede pasar a considerarse secta? ¿Cuáles son las líneas rojas que no se deberían cruzar?
Los políticos están a veces continuamente tildándose unos a otros de ser una secta. Entonces, obviamente tenemos que hacer un uso riguroso de la palabra. Yo suelo utilizar la definición que da mi compañero Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Y ahí entonces estamos viendo ya algunas de esas líneas, ¿no?, que por las que preguntabas. La depredación, es decir, la búsqueda de víctimas. Una secta es un grupo que no intenta servir a la persona, sino servirse de ella. El mimetismo, que es pues un tipo de engaño que consiste en hacerse pasar por otra cosa. En el caso de las que analizo en este libro, son todas de apariencia religiosa cristiana. Y el señuelo, el ofrecer esa solución a los problemas sin que eso se corresponda con la realidad, ¿no? Al final el señuelo es el anzuelo para calzar a las personas y hacerlas engrosar las filas de la secta. Y la línea más roja y más gruesa sería la libertad. Cuando no hay libertad en un grupo que se las dé de religioso, de espiritual, de búsqueda de bienestar, de lo que sea, pues ahí tenemos muchas papeletas para que sea una secta.
Luis, ¿qué te llevó, por cierto, a escribir este libro?
Bueno, pues hay distintas ondas. Todo empezó a partir de un estudio que hice en el año 2014 para presentarlo en la conferencia episcopal sobre las sectas en España en general. Me salía un cómputo de unos 350 grupos, de los cuales 40 y algo eran de origen cristiano. Después, años después, me puse a profundizar precisamente en estos grupos y a lo largo de estos 5 últimos años he estado viendo cómo esa lista de 40 y tantos se ampliaba hasta 99, ¿no? Y bueno, pues todo esto reunido en una obra que sirva como referencia también para consultar qué asociaciones, empresas, entidades, pantallas están vinculadas a estos grupos, identificarlas y evitar la confusión que muchas veces buscan, ¿no?, de presentarse como si fueran grupos católicos, iglesias evangélicas, cuando en realidad no lo son.
¿Cuáles son los principales peligros de estas sectas de origen cristiano?
Bueno, un principal peligro es que pueden ser muy aceptables, entre comillas, para una población como la nuestra, que si bien viene sufriendo durante décadas este proceso de secularización, como bien decías al introducir la entrevista, pues resulta que por lo menos siga habiendo un pozo cristiano, ¿no?, en un país en el que casi 6 de cada 10 ciudadanos se consideran todavía católicos, sean practicantes o no, ¿no? Entonces, la figura de Jesucristo, el uso de la Biblia, los valores e ideas que provienen del cristianismo, todo esto es aceptable. Entonces, el primer peligro es que pensemos que es algo positivo o algo bueno un grupo que nos viene con esto, ¿no? Si trae a Jesús, si trae a la Biblia, si habla de Dios, no puede ser malo. Y otro peligro es que el daño que hacen a las personas, que a veces nos estamos fijando siempre en las sectas ocultistas, en las sectas New Age, en las pseudoterapias. Entonces, lo que ahora está de moda y hace un daño económico muchas veces, un daño en la salud, bueno, pues está también el daño, el engaño en lo espiritual, en el sentido en el que a mí aquí me han dicho esto y era mentira, me han estado engañando, me he sentido estafado, también ese sentido religioso, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de las personas que abandonan estas sectas de origen cristiano, pues acaban con un rebote muy fuerte contra la religión y contra la fe cristiana en particular, porque se han visto manipulados, pisados, violados en su interioridad con este ropaje de palabras y de frases cristianas.
¿Tienen algo en común, además de su origen cristiano?
Pues eso es lo principal, ¿no? Porque en común después lo que tienen es una lectura, como decía, de la Biblia y de las doctrinas cristianas interesada y retorcida, ¿no? En ocasiones por una tendencia ultraconservadora, en otras ocasiones por una tendencia ultraprogresista, cuando estamos hablando del espectro católico, ¿no? En otros muchos casos, cuando hablamos del origen evangélico, es pues pastores que quieren hacer su propio negocio, tener su propio movimiento. En otras lo que hacen es mezclar el cristianismo con ideas esotéricas, con cuestiones así extrañas. Entonces, bueno, efectivamente sería lo cristiano lo común a todos, ¿no? Aunque vayan variando según su estilo.
¿Y cuál es el estatus legal de este tipo de grupos? Porque muchos están registrados como entidades religiosas.
Así es. De hecho, los principales que están aquí numéricamente y otros tan conocidos, aunque sean pequeños, como la Iglesia Palmariana, el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla, están registrados. Están inscritos en el registro de entidades religiosas legalmente. Algunos de estos grupos, por ejemplo, los que están incluidos en la Federación de Iglesias Protestantes, que algunos hay, o los Testigos de Jehová o los mormones, tienen la consideración del notorio arraigo, es decir, que tienen un estatus especial religioso por su implantación y su historia en nuestro país. Otros simplemente están en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, como cualquier asociación cultural, por el derecho a la asociación, y otros no están en ningún tipo de registro. Es decir, tendríamos esos tres o cuatro escalones, porque hemos de recordar que la palabra secta no está en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, bueno, pues hay grupos que están registrados como confesiones religiosas, pero que a tenor de sus hechos y de cómo están configurados los consideramos sectas.
Luis, ¿y quiénes están detrás de estas sectas?
Bueno, pues habría que ver cada caso, ¿no? A veces se trata de grupos muy pequeños que tienen una duración muy limitada porque dependen de su fundador y no han ido mucho más allá en el proselitismo y en el crecimiento como movimiento. De hecho, algunas de las que analizo en mi libro tienen una presencia que se limita poco más que a las redes sociales de internet y están ahí buscando a ver si captan a más gente, pero en otras hay importantes corporaciones multinacionales, ¿no? Pensemos los Testigos de Jehová que citaba antes y tantos grupos así, ¿no? Que bueno, pues alguna persona que iluminada, que se cree destinataria de una revelación especial de Dios, el mejor intérprete de la Biblia o de cualquier rebote con las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes u ortodoxas históricas, bueno, pues ahí está su origen y pues esa búsqueda de captar adeptos para satisfacer esos deseos, esas ideas mesiánicas, esos delirios que tienen los líderes tantas veces.
Veo que muchas de las que aparecen en tu libro tienen un origen, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Que, bueno, son sectas que en algunos casos tienen menos de 5 años. ¿Están creciendo este tipo de grupos debido a la búsqueda de la trascendencia y del sentido de la vida que la pandemia ha despertado en muchas personas?
Bueno, las sectas en general, ya te digo con toda seguridad que sí, lo estamos comprobando, que las sucesivas crisis que hemos ido viviendo en los últimos años, con una especial incidencia, la pandemia del coronavirus, pues ha hecho un caldo de cultivo social más generoso, podríamos decir, para las sectas, ¿no? Donde encuentran enseguida personas débiles, personas con momentos de debilidad, bueno, que necesitan agarrarse a algo. No son las cristianas, las de origen cristiano, las que más están creciendo, pero sí es cierto que han ido surgiendo. Como digo, a veces de iniciativas personalísimas, de alguien que tiene una iluminación, que se decide a restaurar la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, o dar a conocer lo que los católicos y los ortodoxos y protestantes nos han ocultado. Pero bueno, estas no crecen tanto como las otras, pero sí vemos pues un ligero crecimiento. De hecho, si hubiera posteriores ediciones de este libro, yo doy por hecho que tendría que ir ampliándolo porque seguro que me encuentro con nuevas sectas y con grupos pequeños de los que no conocía nada hasta ahora y a lo mejor lectores que conozcan el libro pues aportarán sugerencias de movimientos, de sectas que no haya contemplado ahora.
Luis, has empleado varias veces dos palabras, señuelo y captar, que son palabras que desde luego forman parte del ADN de las sectas. ¿Cómo nos podemos proteger ante este tipo de organizaciones?
Bueno, tenemos que protegernos A veces se dice que con la información, pero claro, podríamos estar aquí tú y yo horas y horas hablando de una por una de todas las sectas y se nos quedarían muchas fuera. Entonces, lo más importante es la formación, en primer lugar, la formación, pues tener conocimiento sobre cuáles son las técnicas de las sectas para saber identificarlas, sobre todo cuando nos vienen a captar con ese escaparate maravilloso. Y sabiendo hacer las preguntas oportunas o hacer las búsquedas en internet o en libros como este necesarias para decir, bueno, aquí me están ocultando la realidad de este grupo, ¿no? La formación para distinguir la verdad y la mentira, que cada vez es más difícil, ¿no? En este mundo de tanta desinformación y tantas noticias falsas, el saber distinguir lo bueno de lo malo, lo que va a favor de la humanidad y lo que la socava. Luego también el autoconocimiento, saber cómo soy yo por dentro, cómo me encuentro afectivamente, socialmente, espiritualmente, y saber cuáles son esos puntos flacos por los que pueden entrar las sectas, ¿no?
Pues Luis Santamaría, investigador sobre sectas y autor del libro A las afueras de la cruz. Gracias, Luis, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias, Pilar, ha sido un placer.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una de las declaraciones que el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, ha dejado esta mañana en Herrera en COPE. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Tras ser anunciado su nombramiento como arzobispo de Madrid, José Cobo ha reconocido que tuvo ganas de salir corriendo, una experiencia que han vivido muchos ante ciertas llamadas de Dios. Después uno hace memoria de su propia historia y esa llamada se acoge, consciente de que Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que elige. De Monseñor Cobo se ha dicho estos días que es un obispo de Francisco y con perfil social. En Herrera, en COPE, se lo ha tomado con una pizca de ironía. Decir que un obispo es del Papa, que en cada momento guía a la Iglesia, es decir, lo obvio. Y en cuanto a ser social, se ha preguntado si el Evangelio tiene una dimensión social. Como es evidente que la tiene, porque Jesucristo tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, la pregunta es cómo podríamos vivir el cristianismo sin su intrínseca dimensión social. Previamente, había mostrado su rechazo a etiquetas estériles, como las de conservador o progresista. El gran desafío para la Iglesia es que el Evangelio cuaje dentro del tejido vital de la ciudad, que dé forma y sentido a la vida de las personas y de las comunidades. Y para eso no hay recetas más allá de la línea que ha marcado el Concilio y que han ido desplegando los papas. Lo que sí hay en Madrid, y José Cobo lo conoce muy de cerca, es una constelación de lugares en los que existe una gran riqueza de vida cristiana, que están sobre el terreno, en todos los barrios. Verdaderos lugares de presencia cristiana y de misericordia para un mundo enfermo de soledad y de falta de sentido y de esperanza. En breves trazos ha descrito la fisonomía de un obispo, hombre de silencio y de oración, testigo de la presencia de Dios en una sociedad que tantas veces la ignora, capaz de acoger con misericordia los dolores y búsquedas de la gente, y alguien que genera comunidad y que la cuida como un padre, para que no le falten la unidad y la calidez que vienen de Jesucristo. Primeros pasos y palabras de quien ha sido llamado a la hermosa tarea de guiar a la Iglesia en Madrid.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Pedro Sánchez pierde las elecciones y en estas no tiene precisamente buen augurio.
Vamos a esperar las urnas. Que en los últimos 5 meses haya creado 400.
Me está dando una soflama de estupenda.
No es una soflama.
Pero yo no le he preguntado eso. Si es aconsejable y usted lo hubiera aconsejado pactar con independentistas y con filoterroristas.
¿Qué es la realidad? Que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista.
¿Que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia va a costar al día.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes a mano el mantón de Manila o la parpusa, ya puedes volver a sacarlos para las fiestas de San Antonio de la Florida. Aunque la verbena y las fiestas arrancan oficialmente este jueves, hoy, Día del Santo, se está viviendo su jornada más importante. Y como no podía ser de otra manera, el lugar más visitado esta mañana está siendo el pilón de su ermita.
Venga, pinchen, pinchen todas, venga, que San Antonio trae novio, hoy, venga.
Y es que son muchos los madrileños que se están acercando para comprobar, como dice la tradición, cuántos pretendientes van a tener este año, en función, ya sabes, de los alfileres que se le quedan pinchados en la palma. Tampoco se están olvidando de comprar el pan del santo. Hay que guardarlo todo el año para que no nos falte de nada. Ángeles y Gloria son dos devotas que ya han comprado los suyos.
Hemos ido por el pan y también por la estampita, y luego hemos pasado la estampita por el santo, claro.
Para bendecirla.
Pues llevamos toda la vida, yo desde que tenía 11 años y tengo 87, y así llevamos tradición.
Fíjate, 87, nada más y nada menos. Bueno, pues la procesión por las calles del barrio acaba de terminar, pero durante toda la tarde seguirán vendiéndose los panes del santo. Y por cierto, que no lo hemos dicho todavía, muchas felicidades a los Antonios y también a las Antonias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A6 a la altura del plantío, pero en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, se complica la A2 en Torrejón de Ardoz. Mucha precaución porque de hecho está lloviendo con mucha intensidad en este tramo y vía. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo, pero insistimos, mucha precaución en una nueva jornada de lluvia.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero invitarte a un lugar que nos encanta aquí en COPE, ya sabes, Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Nos podemos tomar ahí cualquier cosita porque es todo es que está buenísimo. Tienen una estupenda y una riquísima cocina gallega. Te puedes tomar, por ejemplo, si te acercas por ahí ahora, pues una empanada, un poquito de marisco, pescados, carnes. Y es que todos los productos no son frescos, son fresquísimos y de primerísima calidad. Y nos gusta muchísimo, sobre todo, su trato familiar. Atrapallada, recuerda, en el Paseo de las Acacias número 12. Y tienes que reservar en este número de teléfono, ojo, 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de Biome. Ya sabes, el sistema que cuida tu salud mientras duermes. Y es que ahora da un paso más con BioPreven Salud, el primer sistema de salud del mundo dirigido especialmente a los profesionales del volante, taxistas y camioneros. Y es que Bio convierte el dormitorio en una cámara antioxidante, mejorando el descanso de todos nosotros, pero lógicamente también de estos profesionales. La mitad de ellos además es que sufre apnea del sueño, provocando el 25% de accidentes por carretera en Europa. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo actúa Bio en nuestro cuerpo? Cuéntanos.
Pues mira, el sistema Bio lo que hace es lo siguiente, es decir, genera un aire ionizado, que es un aire lleno de electrones, que esto lo que hacemos es que a través de la respiración y a través de, bueno, de nuestra propia piel entra en nuestro cuerpo. Entonces, ese sistema tan positivo que genera en nuestro ambiente, de nuestra habitación o de nuestra casa, se genera exactamente igual en las células. Es decir, nuestras células que hacen diferentes funciones, depende de en qué órgano estén, bueno, pues estas funciones las van a hacer mucho mejor, la regeneración va a ir mucho mejor, porque ya sabemos que las células nacen y mueren, de esta manera las que nacen van a nacer mejor, por eso se habla que Bio regenera y además rejuvenece, sí. Y todas estas funciones las va a hacer mejor, por eso para aquellas patologías como son alergias, asma, EPOC, problemas de sueño, problemas circulatorios, va a ir estupendamente y simplemente respirando en nuestra casa.
Y exactamente, Adolfo, ¿qué es BioPreven Salud?
Pues BioPreven Salud es un sistema que todos conocemos, los sistemas de seguros privados, ¿no? Bueno, en este caso, BioPreven Salud es que vamos a tener un sistema privado de seguro con 2.000 médicos a nuestro alcance de manera telemática. Es que además, desde el primer momento, te colocamos ese dispositivo del que hemos hablado tan maravilloso en tu casa, para que desde el primer momento lo tengas tú. Es decir, que estamos pagando un seguro, pero lo estamos pagando con un dispositivo para prevenir ya nuestra salud, para prevenir, si tenemos las patologías, para mejorarlas, y si no las tenemos, para prevenirlas. Pero esto es desde el primer momento. Un aparato que tienen los deportistas de élite, muchísimas personas sí, que se quieren cuidar, etcétera, pero ahora lo podemos tener cualquier persona en nuestra casa por menos de lo que vale un café al día.
Desde luego, es alta tecnología de hospital, como decimos aquí, que ya lo tienen muchísimos deportistas de élite, pero que lo podemos disfrutar nosotros ahora en nuestras casas por menos de lo que pensamos. Efectivamente, ¿dónde podemos conseguir BioPreven Salud? Y pues, no sé si habrá algún descuento para los oyentes de COPE, Adolfo.
Por supuesto, Mónica. Para los oyentes de COPE vais a tener hasta un 25% de descuento. Es decir, que interesa que llaméis ahora, que os informéis de todo, que nos contéis vuestras patologías, qué os ocurre, para que de esta manera os podamos colocar el dispositivo en el primer día y gocéis de este. Hay un teléfono que es gratuito, que debéis de llamar ahora para que sepamos que sois vosotros los oyentes de COPE y tengáis todas estas ventajas. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122. 122.
900-730-122 es el teléfono de Bio, y Adolfo Albistur es el director de comunicación. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Adiós. Y termino recordándote que las lluvias y tormentas se despiden hoy de Madrid y lo hacen con fuerza. Ya nos lo comentaba Patricia también desde la Dirección General de Tráfico, que estaba lloviendo con fuerza ya en algunas partes de Madrid. Así que, de hecho, está activado el aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por precipitaciones que pueden llegar hasta los 15 litros por metro cuadrado en muchas partes de Madrid. Está activado en prácticamente toda la región, en la sierra, zona metropolitana y en Henares, comarcas sur, Vegas y oeste. Así que si tienes que salir esta tarde, las próximas horas a la calle, bueno, pues saldo siempre en la compañía de un buen paraguas o un buen chubasquero. Las temperaturas, es verdad que nos dan un respiro en vista de lo que nos viene ya en los próximos días. Las máximas serán de 24 grados de temperatura. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que ahora sigues en la compañía de Pilar García Muñiz.
Son las 12.